Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Juan Malamed, Juan Fernández Miranda, Carlos Sánchez, y los próximos minutos de Julián Ezquerra, que es secretario general de AMITS, del principal sindicato de médicos de Madrid, de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Julián Ezquerra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tiene que anunciar la presidenta de la Comunidad de Madrid hoy en el debate sobre el estado de la región para que ustedes desconvoquen la huelga del próximo día 28?
Yo creo que lo que tiene que anunciar es que acepta nuestra oferta seria, sincera, de reunirse con nosotros para que le expliquemos cuál es la situación de primera mano, la que vivimos los profesionales del día a día que estamos en el sector de la sanidad, y que si realmente, como están diciendo, están aceptando prácticamente todo lo que estamos diciendo, que nos lo diga ella en primera persona, que es la que tiene en este momento la llave para que esto se desbloquee, porque ya nos lo ha demostrado previamente en una huelga que hubo con los residentes, con los MIR de Madrid hace un mes y pico, que se pudo desbloquear cuando se reunió con ellos y mandó expresamente a la Consejería de Hacienda y de Sanidad que solucionaran el problema, y se tardó esa tarde en solucionar, prácticamente porque se dejó zanjado después de 5 horas todo el conflicto para la firma posterior de un acuerdo de salida de huelga. Por eso decimos que lo que queremos es explicarle la situación, que nos escuche, porque sí, ella amablemente por carta nos derivó al consejero de Sanidad, pero el consejero no ha dado señales de vida, ni ha llamado, ni ha contestado a los requerimientos, y está ausente. Yo no sé si es porque está en franca retirada, porque es una de las consejerías que está en Candelero, y veremos a ver si en la remodelación sigue o no sigue, pero lo cierto es que si él no responde, debería ser la presidenta la que se sienta con nosotros, aunque solo sea 10 minutos, a atender nuestras peticiones.
¿Y eso basta para desconvocar la huelga?
Yo estoy absolutamente convencido que en el sentido general lo que queremos es que ella nos diga que efectivamente nos ha escuchado y que pondrá en marcha todas las medidas que estamos pidiendo, porque son absolutamente razonables, están encima de la mesa desde hace muchísimo tiempo y están anunciando que son posibles. Por lo tanto, sería más que suficiente, yo creo, para que nosotros diésemos un paso atrás hasta que veamos que realmente se plasma en realidad las propuestas que estamos planteando.
Ustedes piden más médicos.
Pedimos muchas más cosas. Por supuesto, de falta médicos. Tenemos un problema de hace muchísimo tiempo, estamos hablando ya de años y los últimos meses ha sido acuciante, de falta de médicos. Tenemos plazas sin cubrir, es decir, hay vacantes sin cubrir por médicos. En el sector de la pediatría de atención primaria hay más de 100 vacantes sin cubrir porque los pediatras no quieren venir a Madrid. En la medicina de familia, que es el grueso de la atención primaria, de los centros de salud, tenemos plazas vacantes, tenemos plazas cubiertas por unos contratos de interinidad de meses que rechazan los médicos cuando terminan sus especialidades. Y el ejemplo es muy fácil. Este mes de mayo terminaron 222 residentes en la especialidad de medicina de familia y después de 4 años la oferta de trabajo que les plantan es un contrato hasta final de año sin una plaza fija, sino que hoy puedes trabajar en un centro y mañana te puedes mandar a otro. Y en esas condiciones, la mitad de ellos no aceptaron quedarse en la Comunidad de Madrid cuando había trabajo para todos y para más, y han decidido marcharse a Castilla-La Mancha, a Castilla-León, marcharse fuera de España o a cualquier otra comunidad autónoma donde los contratos son más duraderos, incluso interinos, y con mejor retribución y con mejores condiciones para conciliar la vida laboral y familiar. Piensen ustedes que en Madrid es la única comunidad autónoma en que el grueso de la plantilla está trabajando en turno de tarde, y plantillas feminizadas, muy feminizadas, que aun cuando estamos en proceso de cambio social hacia una mayor igualdad en la carga de los hijos, la realidad a día de hoy es que sigue siendo mayoritaria la que recae sobre las mujeres. Y trabajar todos los días de la semana de 2 a 9 de la noche pues es incompatible con una vida familiar normal.
La Consejería de Sanidad de Madrid, al igual que otras consejerías de sanidad de España, dicen que las bolsas de trabajo de médicos y personal de enfermería están vacías. ¿Esto es así?
Sí, o sea, ahora ya más para encontrar médicos que quieran trabajar, y efectivamente no hay disponibilidad. Las bolsas no es que estén vacías, es que muchos están trabajando haciendo sustituciones, muchos están ya con contratos fuera de la Comunidad de Madrid, que ese es el grave problema. Hay un equilibrio bastante inestable entre el número de médicos que abandonan ya el sector público por jubilaciones o porque cambian de actividad y los nuevos médicos que se incorporan al sistema. Pero ese equilibrio inestable en la Comunidad de Madrid pues tiene ese otro problema añadido, y es la emigración de nuestro talento. O sea, los médicos que terminan las especialidades en Madrid, pues ante la falta de oferta de contratos atractivos, pues optan por marcharse fuera y prefieren coger el coche todos los días, irse a Toledo, a Segovia, a Ávila, a Guadalajara, y venir en el día que aceptar un contrato de la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que tenemos que ver, que no es que no haya médicos, sino que lo que hay son ofertas de contrato precario que la gente no quiere aceptar.
Y en los centros de salud, señor Ezquerra, en la atención primaria, ¿cuál es la situación y desde cuándo ha ido a más el número de pacientes que atiende cada médico a diario?
La situación viene ya de años atrás, es decir, la Comunidad de Madrid tiene un problema estructural de hace muchísimo tiempo, con agendas absolutamente desbordadas, con médicos de familia que hacen una tarea burocrática que no es la que le corresponde, donde no hay triaje de enfermería para ver las urgencias y derivar si es necesario al médico o atender enfermería. Y ahora con la situación de COVID-19 esto se ha desbordado. Actualmente vemos compañeros llorando cuando van a las consultas, llorando cuando acaban las consultas, porque han tenido que ver 70, 80, 90 consultas entre llamadas telefónicas, entre asistencias presenciales, entre urgencias, entre avisos a domicilio, el seguimiento y el rastreo por falta de rastreadores de esta labor que debería hacer Salud Pública y que están haciendo ellos. Una burocracia desmedida. No olvidemos que mucho del tiempo que dedica el médico a trabajar lo hace a labores burocráticas, administrativas. Se convierte en el escriba de todos los demás médicos. La burocracia es que es 100% exclusiva del médico de familia. Y esto genera mucho malestar porque uno no ha estudiado 10 años para dedicarse a hacer papeles. Papeles, porque realmente es así. Son papeles, muchos de ellos absurdos, ¿no? Certificados de todo tipo, las partes de baja, que es una parte fundamental del trabajo del médico de familia, pero que como consecuencia de la pandemia se han disparado también por hacer los aislamientos, las correspondientes bajas para los que tienen que estar en cuarentena, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de trabajo burocrático que es uno de los problemas más importantes que tenemos. Y luego, cuando se puso la receta electrónica, que era un alivio, ¿no? El no tener que hacer las recetas a mano y podías cargar la receta para 6 meses a un paciente, lo que ha ocurrido es que efectivamente esos huecos que antes ocupaban un paciente para hacer una receta y de paso pues charlar un rato con el médico se han pasado a que ahora ya son todo consultas, con lo cual el 100% de la actividad profesional de un médico de familia es asistencial, olvidando que tiene una faceta comunitaria de educación, de formación, de investigación, que eso ya ha quedado relegado a un plano que es prácticamente inexistente.
Me está usted explicando una serie de cuestiones que deduzco que son estructurales, es decir, que estaban antes de esta epidemia del COVID, y le pregunto si con respecto a marzo y abril, julio y agosto ha sido peor.
Sí, sí, ha ido peor, ha ido a más.
¿Por qué?
Porque se ha incrementado mucho las consultas telefónicas, sí, debido a que los pacientes no pueden o no está indicado que acudan de forma masiva como acudían a los centros de salud, sí, pero en las consultas telefónicas puedes tener 40 y 50 llamadas aparte de tus pacientes normales, sí, y luego la falta de rastreadores para hacer el seguimiento de todos los contactos está recayendo en los médicos de familia, algo que no debería ser así, que eso es Salud Pública la que debería hacerlo. O sea, el padre de una familia es un PCR positivo, que hagas el seguimiento a la mujer y a los dos hijos es normal, porque es tu entorno familiar, son pacientes tuyos, pero que tú tengas que dedicarte a ver con quién ha estado, estuvo con el primo, estuvo en una fiesta el fin de semana con amigos, eso es una labor de Salud Pública, pero ante la falta de rastreadores, al final, hasta ese tipo de llamadas recaen en el médico de familia. Por lo tanto, la crisis de COVID nos ha puesto a todos en una situación mucho más tensión. Y luego no olvidemos una cosa, aquí hubo un punto de inflexión tremendo. Durante la apertura del IFEMA, sí, un hospital con 1.000 camas, el 90% de los médicos que atendían a los pacientes eran médicos de los centros de salud, sí, no eran los médicos de los hospitales, uh-huh, con lo cual se le trayó mucha mano de obra, mucho médico de los centros de salud para atender al IFEMA. Y eso lo que ocasionó fue pues centros de salud cerrados, que a día de hoy siguen cerrados. Nosotros tenemos ahora mismo más de 70 centros de salud o consultorios cerrados. Todo el sistema de urgencias de atención primaria, que depende del SUMA 112, 37 dispositivos que son los que atienden por las noches, sábados, domingos y festivos, están cerrados desde hace meses. O sea, no hay un escalón intermedio entre el hospital y la atención primaria para atender esas urgencias que no requieren de hospital, pero que sí que requieren de una atención urgente, fuera del horario normal. Están cerrados. Todos los días vemos cómo de las 27 UBIs móviles que hay en la Comunidad de Madrid, pues muchísimas se quedan sin salir, sin recurso, porque no tienen médicos. Es decir, tenemos un problema importante. También añadí, ¿por qué no hay médicos? Porque el 15% sí, diario están de baja. En general somos ya de cierta edad, pacientes de riesgo porque tenemos comorbilidades y que además estamos apartados del sistema de atención al COVID precisamente por eso, por ser paciente de riesgo, ¿no? Entonces, Todo esto ocasiona que cada día tengas 600 médicos de familia menos, 140 médicos de familia, perdón, pediatras menos, en disposición de poder ejercer sus funciones diarias. Y eso recae sobre las espaldas de los demás con una sobrecarga asistencial tremenda, tremenda.
A su juicio, ha descrito cuál es la situación en la atención primaria. En los hospitales, por la información que usted tiene, ¿cuál es la situación actualmente?
Los hospitales están ahora con una lenta, suave, pero constante subida de ingresos. Uh-huh. Y un reparto bastante asimétrico entre los hospitales. Hay hospitales que están muy tensionados ya, porque ya la mitad de las camas están cubiertas por pacientes COVID, y otros están un poquito mejor. No estamos en la situación que estábamos durante la primera ola de la pandemia, y afortunadamente todavía no se aproxima. Lo que sí que ya empieza a ser preocupante es la ocupación de camas de UCI por pacientes COVID. Es decir, ya estamos por encima del 50% de las camas de UCI, las camas de UCI reales, sí, no las que hubo que habilitar en la primera ola, que se llegaron a triplicar las camas de UCI haciendo camas pues de las reanimaciones postquirúrgicas, en bibliotecas, en salas, donde hubiera un espacio se podía y un ventilador, se podía hacer un respirador, se podía hacer una UCI. Esas camas no son camas de UCI, es una medicina de guerra que espero que no volvamos a ver. Pero de las camas de UCI reales, de las instaladas con este fin en los hospitales, estamos ya superando el 50% de ocupación. Y eso es lo que nos está empezando a preocupar. Y luego otra cosa, que este reparto asimétrico entre los distintos hospitales hace que no haya equidad, no haya igualdad en el acceso al sistema por parte de los distintos ciudadanos. Dependiendo de cuál sea tu hospital de referencia, pues tus cirugías programadas se suspenden porque no hay cama o porque hay que tener los quirófanos libres, y en otros sitios sí se puede. Y echamos en falta también que la administración haga una redistribución de pacientes que haga que todos los hospitales tengan unas condiciones parecidas para poder seguir atendiendo a los ciudadanos que requieren una prótesis o que requieren operarse una hernia, no aquello que es urgente o lo oncológico que nunca se deja de hacer.
Y termino. Decía usted al comienzo que una reunión de 10 minutos con la presidenta regional bastaría para desconvocar esta huelga. En términos de opinión pública, ¿cómo tiene que comprender la opinión pública con la que está cayendo que ustedes vayan a la huelga el día 28? No sé si eso lo han medido ustedes, de la impopularidad de esta decisión que ustedes han tomado en mitad de una pandemia como esta, que no sé si esa frase de "oiga, no es el momento", la han escuchado ustedes y la pueden escuchar ustedes por parte de la opinión pública. Oiga, no es el momento, déjelo para más adelante, ¿no?
Sí, pero yo creo que nunca es el momento de una huelga, es el fracaso de la negociación. Yeah. Lo que pasa es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Con las huelgas siempre suelen llegar, la de los pilotos cuando hay puentes o cuando hay vacaciones, o las del piloto, los de Renfe, en mismas circunstancias. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Porque la gente ha dicho basta. Es que el 85% de nuestros compañeros, en una encuesta en la que participaron más de 2.000 médicos, dijeron que era el momento, que no podían más y que no están dispuestos a aguantar esta segunda ola en las condiciones en las que estamos. Por nuestro bien, como profesionales, pero también por el de nuestros pacientes. A nosotros nos indigna ver los centros de salud con la puerta de entrada llena de enfermos esperando poder ser atendidos porque no hay médicos, porque no tenemos suficientes líneas de comunicación telefónica para que no haya continua llamada y la sensación de que no te cogen el teléfono o que comunica. Entonces, ¿cuándo es el momento? Es que realmente nunca es el momento, efectivamente. Pero también estamos convencidos de que la población entiende que esto lo vamos a hacer por ellos y que desde luego que está desde luego no en nuestra mano, que nuestra mano está tendida. Nosotros hemos hecho la oferta seria a la Comunidad de Madrid a través de la presidenta de reunirnos y dar solución. Y está en su mano. Yo creo que la presidenta, si es sensata, antes del día 28 nos llamará y podremos evitar que esto llegue a ocurrir.
Pues gracias por su tiempo esta mañana. Julián Ezquerra, secretario general de AMITS, el principal sindicato de médicos de Madrid, de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid.
Muchísimas gracias.
Que tenga buen día. Gracias. Adiós.